Hola, bienvenidos a Repaso a los Medios. Hoy estamos con Fede. Hola, Fede, ¿cómo estás?
Hola, Masha, ¿cómo estás?
Todo perfecto. ¿Tú?
Bien, también todo muy bien.
Genial. Hoy traemos varios artículos. Traemos uno de Francesc Marc Álvaro, de La Vanguardia. Traemos uno de Tom Burns Marañón, en Expansión. Traemos un artículo de opinión de Amos Oz, La respuesta de los palestinos, que fue publicado en El País el sábado 27. Y traemos también dos artículos de
nuestro amigo Juan Cierco.
Nuestro amigo Juan Cierco, del ABC. Y un artículo internacional de No. Y esto es lo que tenemos. Ya creía yo que traíamos de todo. No. Bueno, pues si quieres, Fede, empezamos por nuestro amigo Juan Cierco.
Sí, el artículo de Cierco que estamos hablando es del sábado 27 de agosto. Es un artículo interesante, es una nota sobre la posible visita de Hosni Mubarak, el presidente egipcio de Israel. Dice que se prevé que Mubarak viaje a Israel, no hay fecha todavía definitiva, pero va a ser una visita histórica, porque va a hablar ante la Knesset, va a visitar también Gaza, una vez que se haya retirado completamente el ejército de Israel, va a reunirse también con Mahmoud Abbas y con Ariel Sharon, y se prevé una visita histórica, tal como la que tuvo Sadat hace 28 años, ¿no? Que Sadat estuvo en Israel, habló ante la Knesset también, se dirigió, estuvo rezando en la mezquita también de Al-Quds en Jerusalén, y también la visita de Sadat sirvió de estímulo a la paz de Camp David en el 79 entre Israel y Egipto, y que participó activamente en los Estados Unidos.
Bueno, esperemos que traiga mejores augurios para Mubarak personalmente que los que trajo para Sadat esa visita.
Sí, que el mismo Sadat fue asesinado por un policía egipcio, miembro de la Yihad Islámica.
La verdad es que el tono es bastante correcto, ¿no? Nos ha sorprendido un poquito. Esperábamos algo un poco más crítico, pero si quieres seguimos con vamos a hablarles, por supuesto, señores, hoy mucho de la desconexión, porque es de lo que más se está hablando en la prensa internacional. Lo que nos ha llamado poderosísimamente la atención es que el tono es bastante positivo. Muchas veces estamos acostumbrados a traerles aquí artículos que son de un demoledores con el Estado de Israel, que no dejan títere con cabeza. No hay israelí bueno, y sin embargo, no sé tú si no tienes la misma sensación que yo, como que los analistas no se atreven a ser muy malos tampoco.
Sí, hubo artículos en general bastante positivos. Algunos que más maximalistas, que decían primero Gaza, después Cisjordania, y eso es muy tímido, es un avance tímido hacia la paz, pero en general casi todos los articulistas han puesto, digamos, el balón del lado también de la autoridad palestina, no solamente criticar a Israel, sino por una vez por todas decir, es la hora de que Abbas tome también la decisión histórica de parar el terrorismo.
Uh-huh. Si quieres, vamos a pasar, antes de avanzar, vamos a quedarnos en el otro artículo del ABC, el otro de Juan Cierco, que es casi anecdótico, ¿no? Escribe una sopa de letras kosher en Gush Katif, ¿no? Lo titula. Y a cada letra le da una palabra. Yo, si quieres, Fede, por ejemplo, Gaza. ¿Qué dice de Gaza?
Sí, lo que dice de Gaza, la verdad que es bastante polémico y bastante irritante. Si el anterior artículo de Cierco sobre Mubarak era bastante estimulante, bastante positivo, este es un poco más polémico. Dice Gaza, una cárcel superpoblada, un cementerio ambulante para casi todos.
Bueno, casi todos, incluye también los judíos que vivían ahí, supongo. ¿Qué dice del muro, que es nuestra palabra tan querida?
Sí, dice muro, ilegal, voraz, insaciable. Bueno, es la tónica un poco de Juan Cierco. Lo que sí es positivo sobre Mahmoud Abbas, dice que ha estado bien a la hora de la desconexión, ha estado centrado, ha estado en su sitio. Pero, y además dice la famosa frase que se le dice a los palestinos, que nunca saben aprovechar. ¿Cómo es la frase, Masha?
Sí, está muy bien, dice, saber aprovechar siempre la oportunidad de desaprovechar una oportunidad.
Es lo que achaca Israel siempre a los palestinos, que cada vez que tiene una oportunidad para hacer la paz, como la tuvo, por ejemplo, Arafat,
en varias ocasiones,
la desaprovechan. En cambio, parece que ahora hay un poco más de reconocimiento a la labor de Abbas.
Bueno, pues si quieres ahora avancemos. Vamos a ir con un autor que yo sé que te gusta mucho, porque cuando estábamos analizándolo estabas realmente comentando que es Tom Burns Marañón, un artículo de opinión en el periódico Expansión el lunes 29. Es llamativo que un articulista hable de esta manera de Israel.
Sí, es una confesión en toda regla. Yo creo que sí. El articulista se muestra no solamente a favor del gobierno de Israel, sino propiamente se define a sí mismo como sionista.
Sí, es incluso sonrojante, porque habla de Israel en unos términos realmente muy positivos.
Y lo interesante, o sea, el artículo también tiene interés porque tiene una visión histórica. Dice, en la España de Don Quijote, en el siglo XVI, la gente que desarrollaba determinados oficios o vestía de alguna manera determinada o hablaba de una manera determinada era visto como judío. Y como tal, era discriminado por la sociedad, era perseguido por la Santa Inquisición, y dice como que ahora mismo los judíos viven un proceso parecido, ¿no? Como si en España, citando Jiménez Lozano, que aparece en el libro En defensa de Israel, por ejemplo, y cita también el libro En defensa
mucho,
de Israel.
Dice que mucho, es su libro preferido en estos tiempos, es muy curioso.
Se lo ha leído este verano con mucha atención. Sí. Y dice como que en España hay un sustrato, una especie de humus, de humus antijudío, una especie de sustrato ideológico, intelectual, que sería que los españoles son de manera generalizada antijudíos.
A mí me llama la atención la frase que dijo, dice, desde que tengo uso de razón, nunca he dudado de la legitimidad de un hogar nacional para los judíos en la Tierra Santa y el derecho de este pueblo perseguido y masacrado a lo largo de su historia a defenderlo. Y si esto me convierte en sionista, pues tan contento. Me gusta mucho eso, ¿no? Sin complejos. Sí, okay, soy sionista, me gusta Israel, no hay por qué tener miedo a reconocerlo. Él mismo se da cuenta que es minoritaria su postura, pero también habla de en este artículo de la famosa comparación de Raúl Hilberg, que dice que al principio se le decía a los judíos, no podéis vivir entre nosotros como judíos. Luego Hitler vino y dijo, no podéis vivir a secas. Habla de John Juaristi con mucho cariño, habla de las dificultades de la publicación del libro en defensa de Israel. No sé, ¿quieres decir algo más de aquí?
No, también Thomas Burns dice que él lamenta que la cobertura mediática de la retirada ha puesto énfasis sobre todo en la cuestión de la victoria, como si los terroristas de Hamas y Yihad Islámica hubieran marcado la agenda de Sharon, y dice que la prensa española ha olvidado que es una decisión histórica la de Ariel Sharon, que es una decisión dolorosa para Israel. Uh-huh. Y dice que la prensa española es bastante anti-israelí realmente en la superficie. Luego en el fondo dice que hay alguna gente como Juaristi, como él mismo se autodefine, como Jiménez Lozano, que son bastante pro, pero en general la prensa, y eso lo seguimos diariamente, la prensa es bastante anti-israelí.
Chocolate por la noticia, que
diríamos. Sí, chocolate por la noticia, y en algunos aspectos también bastante antijudía y antisemita.
Y hablando de cosas históricas, si quieres pasemos al artículo de Max Weber, Max Weber en Gaza, el artículo es de Francesc Marc Álvaro, porque habla de que estos son tiempos históricos, pero dice no en el sentido banal de que se aplica cualquier cosa, sino porque en este momento hay una trascendencia cierta para fundamentar la paz entre palestinos e israelíes. No sé si quieres comentar un poquillo el texto.
Sí, lo que dice Francesc Marc Álvaro es una cosa interesante. Dice que Sharon es un líder histórico, lo llama como un hombre de acción. O sea, lo que dice Álvaro es que Sharon, con la decisión de la retirada de Gaza, se ha convertido en un hombre de Estado, en un estadista. Es un hombre que se deja llevar por la moral de la responsabilidad. Como decía Weber, distinguía en su famoso ensayo de principio del siglo entre la moral de la responsabilidad y la moral de la convicción. Él dice que los grandes políticos son los que tienen moral, saben lo que tienen que hacer, o sea, son responsables ante su pueblo y ante los demás pueblos. Y Sharon lo ha sido en esta decisión. No se ha dejado llevar solamente por la convicción. Tú recuerdas que siempre el gobierno israelí siempre decía que jamás se retiraría, sobre todo la derecha, jamás se retiraría de los territorios ocupados.
Paz por territorios era impensable en un momento dado, y es un poco lo que se está haciendo.
Claro, exactamente. Por eso dice que Sharon realmente se ha guiado a través de la moral de la responsabilidad. Ha dejado la convicción al margen para pensar en el futuro de su pueblo. Y lo que combina Álvaro es que Abbas también toma la misma determinación, y sobre todo lo que está en la agenda de Abbas ahora para ser un estadista y un líder de Estado es parar y frenar a las facciones terroristas, o sea, detenerlas, desarmarlas, desactivar el terrorismo en Palestina. Si logra Abbas tomar esa determinación, llevarla a cabo y hacerla exitosamente, sería un hombre de acción, un estadista, como dice Álvaro. Y es interesante ese artículo. Yo creo que es bueno rescatar también lo muy positivo que ha sido la decisión de Sharon, y también decirle que Abbas ha hecho las cosas bien, pero para ser un hombre de historia, para ser un dirigente histórico, tiene que tomar todavía decisiones también dolorosas, parecidas a las que ha tomado Sharon.
Bueno, esperemos, creemos que está en camino. Desde ya ha decretado el desarme de Hamas. Y ha dicho que es una decisión tomada y determinada y definitiva. Bueno, da miedo lo que se le puede avecinar a este hombre, pero bueno. Si quieres, terminamos ya con el artículo del País. Muchas veces escribe en el País Amosov. De hecho, además, damos la noticia hoy de que se le ha dado el premio Goethe a Amosov en Alemania. Y es un artículo menos... Es curioso, porque muchas veces cuando yo no sé si a ti te pasa lo mismo, cuando leo a Amosov, a veces tengo miedo, porque a veces cuando estamos aquí afuera, nos asustamos cuando un israelí critica a Israel, porque es como que no ayuda a los que estamos afuera, pero este artículo, yo creo que, bueno, salvo el problema con los colonos, que él sí que habla del problema del Estado laico y el Estado religioso, yo creo que Amosov subraya que el problema de lo que está sucediendo en Gaza, y tanto en Gaza como el problema que se le presenta a Sharon dentro del Parlamento, es un problema entre la Iglesia, o la sinagoga en este caso, y el Estado. Dice que hay países que lo han resuelto antes, dice que hay países que ni siquiera han empezado esta lucha, como son los países musulmanes, salvo Turquía, menciona, y dice que el problema es que es una lucha entre sinagoga y Estado y que Israel le toca hacerla ahora. Dice que la pregunta que se plantea es, ¿somos ante todo una religión o una nación? No sé tú si quieres destacar algo de este artículo de Amosov. A mí me parece que Amosov siempre, aunque puede despertar muchos, supongo, muchas iras y muchos comentarios en contra en el seno de la propia sociedad israelí, Amosov es un intelectual que ha ayudado mucho a comprender a Israel como un Estado democrático ante el resto del mundo. Esa cosa que nos olvidamos a veces, y es que Israel es un pequeño, bueno, nosotros no, pero mucha gente se olvida, Israel es un pequeño Estado democrático rodeado de tiranías, de dictaduras. Entonces, Amosov, siempre con su racionalidad, yo creo que siempre subraya en ese aspecto, aunque a veces es crítico, y este artículo es crítico con respecto a los ultrarreligiosos, como siempre, porque él defiende mucho la laicidad del Estado, pero de cara a lo que es la opinión pública europea, yo creo que es un artículo muy favorecedor de Israel.
Sí, yo coincido totalmente con lo que tú dices, y además, Amosov, que se autodefine como un intelectual de izquierdas comprometido con la paz, con los derechos humanos, siempre ha sabido, digamos, relevar, destacar la diversidad de opiniones que hay en Israel. O sea, todos los enfrentamientos que hay, ideológicos, políticos, sociales y, en este caso, religiosos. Y este artículo es una buena muestra de eso, ¿no? Amosov nos dice que hay una pequeño conato de guerra interna en Israel, que fue la retirada de Gaza, entre lo que es los religiosos colonos que estaban en Gaza y la gran mayoría de la población que apoyaba la retirada. Pero en todo caso, lo que explica Amosov es que se ha resuelto bastante bien esta cuestión.
Sí. Y dice, incluso me llama la atención esta frase, dice, tanto los colonos como el resto de los israelíes podemos enorgullecernos de que, al contrario que las sangrientas guerras entre Iglesia y Estado liberadas en muchos países a lo largo de la historia, esta primera ronda de Gaza ha sido por el momento violenta, pero no sangrienta. Ha habido mucho ruido y furia, pero no una masacre. Y realmente es algo de lo que hay que enorgullecerse, pero a mí me gusta mucho que diga, los colonos también, porque ellos han sido en última instancia quienes se han retirado sin masacres, ¿no? El artículo se llama No se puede aplaudir con una mano, porque el mismo Amosov, siempre tan polémico dentro del propio Israel, subraya que quien tiene ahora la pelota en el tejado es la Autoridad Nacional Palestina. Habla de que un proverbio árabe dice que no se puede aplaudir con una mano, y ahora depende de cómo interpreten los palestinos la lucha entre los propios judíos. Dice que puede que los palestinos, lo terrible sería que los palestinos vieran estas luchas entre sinagoga y Estado como una debilidad de Israel y quieran atacar, quieran redundar en atentados y en violencia y más sangre, cuando lo que deben hacer ahora, lo que deberían hacer, es aplaudir de verdad y decir frenamos y construir entre ambos dos países vecinos y en paz. No sé, vamos.
Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque lo que dice Amosov es que no se puede aplaudir con una mano, quiere decir que la autoridad palestina debería reaccionar de manera total, no con timidez ante este fenómeno de la retirada, debería aplaudir este momento, debería asociarse a este nuevo rumbo, detener a los terroristas, construir una paz, una nueva negociación de paz con Israel. Yo también he leído hace poco una entrevista que le hicieron a Amos Oz, se le hizo Mario Weinstein, que es el director de la revista Aurora, un semanario sobre Israel que se publica en español, y decía, sí, es verdad que Israel comete muchos errores, ocupa parte de Gaza y Cisjordania, pero la paz es una cuestión de dos. Yo creo que lo que dice este artículo no es una cuestión de uno. Israel ha tomado la decisión de salir de Gaza, ahora también es la hora de los palestinos. Y una paz se construye entre dos. Por mucho que haya críticas internas desde la izquierda israelí a lo que hace el gobierno Sharon o lo que han hecho anteriores gobiernos, el otro lado tiene que existir y tiene que dar un paso también, un paso reconciliador. Y un paso, tender la mano a la paz es una cuestión de también con las dos manos. No se puede hacer la paz con una sola mano, también yo diría.
Es verdad, es una buena comparación. Bueno, pues Fede, vamos a tener que dejarlo aquí porque se nos ha ido el tiempo. Nos ha dado tiempo a ver todos los artículos. Muchas gracias. Con este llamamiento a los palestinos, que seguramente nos escuchan numerosos palestinos, con este llamamiento a tender la mano, las dos manos por la paz, pues lo dejamos. A ustedes, nos encontramos dentro de una semana. Muchas gracias por desde Repaso a los Medios. Chao, Fede.
Chao, saludos.
Hasta luego.